El 5 de junio del año 2023, Ucrania lanzaba su gran contraofensiva para romper la línea Surovikin, el mayor complejo fortificado construido desde la línea Maginot en la Segunda Guerra Mundial. Panzers Leopard 2 enfrentándose a drones Lancet 3 rusos, helicópteros Kamov 52 disparando misiles a 9 kilómetros de distancia, infantería ucraniana limpiando trincheras a diestro y siniestro, y el destino de la existencia de los dos contrincantes en juego. Esta es la historia de la mayor campaña de todo el año 2023 en la guerra de Ucrania. Indudablemente esta ha sido una de las ofensivas más importantes de esta guerra. Lo habría sido tanto si hubiera vencido como en el caso de que haya fracasado estrepitosamente. Eso lo veremos al final del vídeo. En todo caso, como siempre, vamos a guardar el respeto debido, dado que estamos hablando de una batalla relativamente reciente. Pero como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y ahora pues comencemos. Pero bueno, antes de continuar, permitidme anunciaros el juego Conflict of Nations, al que yo mismo he jugado y que nos permite comprobar cómo sería un enfrentamiento mundial con más de 128 jugadores al mando de los más de 100 países representados en este juego. Podéis jugar con España, con diversos países de Latinoamérica, podéis jugar a imitar cada una de las tradiciones históricas de los mismos, ¿no? Los británicos combaten con fuerza naval, los estadounidenses con fuerza aérea o los rusos, por ejemplo, con fuerza terrestre. Y todo eso y mucho más, porque este juego incluso simula las economías nacionales en guerra de cada uno de esos estados. Así que lo dicho, os invito a jugar Conflict of Nations y os dejo abajo un enlace al que os invito a clicar, que contiene una cuenta especial durante 30 días para los que os suscribáis a través del mismo. Así que, ¿qué tal si le hacéis clic y lo probáis? Y ahora, continuemos hablando de la contraofensiva ucraniana. Todo empezó el día en que Vladimir Putin declaró la movilización parcial tras sufrir sendas derrotas en Jersón y Kharkov. Rápidamente, los movilizados empezaron a llenar los vacíos dejados por el machacado ejército profesional ruso en todo el frente, y simultáneamente Wagner se apresuró a reclutar carne de cañón hasta en las cárceles. De esta forma, el Kremlin logró recuperar la iniciativa a lo largo del invierno y decidió centrar sus atenciones en un par de objetivos. Sabiamente, los ucranianos decidieron pasar a una postura militar defensiva, a resguardo en todo el frente, aguantando los ataques rusos, pero diplomáticamente ofensiva, es decir, tratando de obtener todo el apoyo de Occidente en la forma de financiación y, sobre todo, lo más importante, material para preparar su propia ofensiva dentro de unos meses. De hecho, gracias a estos preparativos, a estos avances diplomáticos de Ucrania, vamos a decirlo así, se logra que la OTAN le prepare 9 de las 12 brigadas que van a entrar en combate. 9 brigadas que han sido adiestradas en países OTAN, a menudo quizás con los, desde luego, no los mejores estándares de adiestramiento, pero al fin y al cabo son las 12 brigadas que van a ser el puño de la ofensiva. Ahora bien, los rusos no son tontos, entonces los rusos se preparan para esto. ¿Y cómo lo hacen? Pues adoptan las siguientes medidas. Pues el general Surovikin, que no era más que el bombero de Putin, orquestó la creación de un denso sistema fortificado construido acorde a los principios de la defensa en profundidad. ¿Y cuáles son esos principios? Primero, que la defensa debe ser profunda, habitualmente 20 kilómetros o más. Segundo, que se emplean obstáculos, minas y fortificaciones en abundancia. Tercero, que cuanto más avances, te topas con más resistencia. Tal manera que la línea actúa como una goma elástica que va absorbiendo la energía de tu golpe y que cada vez te cuesta más estirar. Cuarto, que la defensa se apoya en reservas móviles encargadas de efectuar contraataques. Y quinto, que siempre hay tiempo y fortificaciones a las que retirarse en caso de avance del adversario. Simultáneamente, los rusos buscan generarle dilemas a la defensa aérea ucraniana. ¿Cómo exactamente? ¿Y por qué? El por qué es sencillo. Al final tengo un número limitado de sistemas de defensa aérea y o los tengo protegiendo el frente o los tengo protegiendo las infraestructuras críticas de las ciudades en retaguardia, pero en los dos a la vez es complicado. ¿Qué hacen los rusos? Lanzar grandes cantidades de drones por toda la frontera ucraniana, de tal manera que tienen que estirar al máximo sus recursos y al hacerlo quedan determinadas partes del frente mucho más vulnerables. Ahora bien, habiendo realizado todos estos preparativos, al fin comenzó la ofensiva en junio de 2023.
El día 5 de junio, casi coincidiendo con el aniversario del desembarco de Normandía, las brigadas ucranianas se pusieron en marcha y lanzaron un importante ataque con varios batallones por todo el frente, presionando a la vez en Bakhmut, en el noroeste del saliente de Velikia Novosilka y sobre todo en dirección a Robotine. Fue entonces cuando vimos por primera vez a los Leopardos en acción y junto a los blindados de ingenieros se abrieron paso a degüello por los densos campos de minas rusos, que se habían convertido en el jardín del diablo. Sin embargo, toda la fuerza sufrió un duro vapuleo durante los primeros días de la ofensiva. Pero entonces, ¿cuál había sido la lógica que había llevado a ejecutar ese ataque que había salido tan mal?
Y ahora dejemos que nos lo explique el propio Michael Kaufman. Muy atentos.
La operación inicial que encontré fue un intento de abrir una brecha, y ese intento de brecha no tuvo éxito. Creo que algunas personas inicialmente interpretaron esto como un tipo de ataque de reconocimiento y exploración, pero eso no fue el caso. Y la realidad es que la operación ofensiva, la forma en que Ucrania se acercó a ella, tiene algunas suposiciones centrales en el juego al tratar de establecer las condiciones teniendo tres ejes de avance: un eje de apoyo en Bakhmut, otro eje secundario avanzado desde la región de Velikia Novosilka y luego ver qué podría desarrollarse como eje principal. Y todas las operaciones tienen suposiciones incorporadas. En este caso, probablemente había algunas suposiciones iniciales sobre el grado en que la defensa rusa estaba preparada y en qué medida el ejército ruso estaba lo suficientemente motivado para mantener esas líneas. También se tenía en cuenta el rendimiento de las nuevas brigadas, considerando su nivel de entrenamiento, su familiaridad con el equipo y la cantidad de equipo de apoyo disponible.
Es decir, que en buena medida era un ataque para poner a prueba las defensas rusas y sobre todo para ver si el soldado movilizado tenía una verdadera voluntad de combatir o si en cambio su moral era baja y huiría a las primeras de cambio.
Como el frente ruso era un hueso demasiado duro de roer, los ucranianos decidieron reajustar sus tácticas y adoptar una especie de plan B, que consistía en desgastar la línea rusa antes de pretender romperla. Y claro, eso solo se podía conseguir a base de pequeños ataques constantes. Sin embargo, este nuevo plan arrojaba grandes incógnitas. Primero, ¿cuánto tiempo sería necesario para desgastar las líneas rusas y poder romperlas? Y segundo, ¿cuántas fuerzas necesarias serían para lograrlo?
Sin muchas otras opciones, el mando ucraniano decidió optar por una estrategia de desgaste contraria a la que en muchos casos se le había recomendado, una estrategia en la que se busca cambiar tiempo por fuerzas enemigas destruidas. Pero eso lo veremos luego. Ahora lo importante es comprender cómo reaccionó el ejército ruso a las nuevas tácticas de Ucrania. Muy atentos.
Los rusos no se quedaron de brazos cruzados. El Estado Mayor reunió abundantes fuerzas mecanizadas con un solo fin: ejecutar muchísimos contraataques locales por todo el frente, en lo que se conoce como defensa activa, un tipo de defensa que pivota sobre los numerosos contraataques locales. Justamente, la defensa activa es muy costosa, supone muchas pérdidas. Y de hecho es el motivo de que a lo largo de toda la ofensiva ucraniana se haya documentado un elevadísimo número de bajas rusas, a veces incluso superior al de los propios ucranianos.
Claro, la idea era generar tensión en todo el frente ucraniano, de tal manera que al haber ataques constantemente, el Estado Mayor ucraniano no sintiera seguridad como para apostar todas sus brigadas en el mismo centro del corredor terrestre, es decir, obligarles al final a dispersar sus fuerzas a lo largo de todo el frente y muy especialmente en el frente norte, que estaba en el otro extremo del campo de batalla, con lo que la logística se complicaba y se limitaba la posibilidad ucraniana de hacer concentración de esfuerzos, que al final un principio militar fundamental.
En el frente norte, la defensa activa puso mucha presión sobre Ucrania, forzando a distraer tropas. En primer lugar, los rusos avanzaron en los bosques del norte de Kupiansk, forzando a evacuar el norte de la ciudad. En segundo lugar, los rusos lograron expulsar a los ucranianos de buena parte de la orilla oriental del río Zerebets, incluyendo todo el tramo comprendido entre Novodiane y Raihorodka. En tercer lugar, atacaron sin éxito desde Kremina en dirección a Zarikne, aunque es cierto que Ucrania tuvo que enviar refuerzos rápidamente, pero pudo sostener la defensa del sector.
Ahora bien, si los rusos estaban contraatacando, especialmente en el frente norte, ¿qué estaban haciendo los ucranianos? ¿Dónde estaban atacando exactamente?
Pues en tres ejes. Un eje secundario en Bakhmut, con el fin de distraer a los rusos, un eje principal en Robotine y un eje de apoyo a este último en Velikia Novosilka. Durante las operaciones, los ucranianos apostaron por una nueva combinación de asaltos mediante pequeñas unidades con blindados e infantería, escoltados por numerosos drones, especialmente drones kamikaze, para interceptar a los rusos cerca del frente. Y todo ello reforzado por el uso de misiles de largo alcance para golpear la logística y los centros de mando rusos en retaguardia, impidiendo así que estos coordinen la defensa o envíen logística al frente. Además, tras el fracasado asalto mecanizado inicial y la adopción del plan B, la principal baza de Ucrania pasó por apostar por la artillería. De hecho, la desesperada necesidad de munición les llevó a solicitar la entrega de artillería de racimo de Estados Unidos, pese a lo polémico de la misma.
Gracias a la artillería moderna y a los proyectiles modernos entregados por Estados Unidos, Ucrania logró desarrollar una importante superioridad sobre la artillería rusa y de hecho logró teóricamente infligir hasta un ratio de 1 a 3 bajas en materia de fuego de contrabatería.
Durante julio y agosto, los ucranianos destruyeron decenas de piezas de artillería, machacaron diversos sistemas de guerra electrónica claves y, sobre todo, se empeñaron en perseguir a la clave de bóveda de la poderosa artillería rusa, los radares de contrabatería Zoopark, que permitían a Rusia detectar y destruir a los cañones ucranianos a decenas de kilómetros de distancia.
Y al fin, a lo largo de agosto y septiembre, Ucrania fue introduciendo a la 82 y a la 46 brigadas con el objeto de sustituir a las que hasta entonces habían liderado la ofensiva, destacando muy especialmente la 47, que estaba sumamente baqueteada.
El despliegue de cientos de blindados modernos sirvió para insuflar un ímpetu renovado a la ofensiva, amenazando con romper la línea Surovikin a la altura de Verbove y Novoprokopivka. Durante aquellos días se veían vídeos como este, en el que los fusileros limpian una trinchera, fusil en mano, exponiéndose a sufrir grandes bajas y en combates a muy corta distancia.
Y al fin, en septiembre, parecía que el frente ruso empezaba a dar muestras de agotamiento, de que se resquebrajaba y además estaba en el horizonte la pronta llegada de los cazas F-16, apoyados por esos sistemas de misiles de largo alcance, ATACMS. Al fin parecía que se veía una pequeña luz al final del túnel.
Pero los rusos reaccionaron, desplegaron a dos divisiones paracaidistas, la séptima y la 76, junto a otras muchas fuerzas que no dudaron en organizar numerosos contraataques con los que detener a los ucranianos y, sobre todo, trataron de reforzar los flancos en Verbove y Kopani para contener la penetración ucraniana, para la que era muy difícil profundizar su avance mientras no se limpiaran los francos.
Es entonces, a finales de septiembre, cuando Putin lanza públicamente la orden de realizar un gran contraataque, una gran contraofensiva que dé por finalizada a su vez a la ofensiva ucraniana. Y así sucede, los ucranianos se ven obligados a ponerse a la defensiva en el frente de Avdiivka frente a los masivos asaltos de los rusos, y el frente se queda esencialmente paralizado.
Finalmente, la mayor autoridad militar de Ucrania, el general Valery Zaluzhny, publicó un documento de crítica al estado de la guerra en el que listaba las medidas a adoptar para evitar el estancamiento. Asimismo, ofrecía una serie de entrevistas en The Economist en un tono un tanto pesimista, en lo que podemos considerar en buena medida la conclusión de la contraofensiva.
Pero un momento, antes de acabar, recuerda, haz clic en el enlace abajo en la descripción y podrás suscribirte con una cuenta especial premium a Conflict of Nations durante los próximos 30 días. ¿A qué esperas? Haz clic ya. En conclusión, esta ofensiva duró desde junio hasta principios de octubre del año 2023. Hubo diversas fases en la misma, una primera de un intento de hacer guerra mecanizada por parte de los ucranianos, que se saldó con un sonoro fracaso, una posterior adaptación a una suerte de guerra de desgaste y unos últimos envites empleando a las últimas reservas. Todo esto, digamos, espolvoreado o lleno de acciones de contraataques por parte de los rusos, y que culmina con esa contraofensiva rusa de otoño, en la que se da por finalizada la ofensiva ucraniana. En conjunto, pues, solo se puede decir que en esencia no logró ningún objetivo estratégico, puesto que ni siquiera se desgastó a las fuerzas rusas como para evitar que pudieran lanzar una ofensiva de otoño. Así que este es el resultado de aquella ofensiva. Cuando concluya la guerra podremos evaluar si ha tenido algún impacto más, ¿no? Que ahora mismo sea difícil de ver. Pero bueno, como siempre, espero que esto os haya resultado tan interesante como a mí. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Os invito, como siempre, a suscribiros a The Political Room para apoyarme, pero sobre todo para tener información internacional asequible. Porque la idea es esa, que The Political Room sea asequible por unos 10 euros al año, o sea, menos de un euro al mes. Yo creo que es algo que está bien, ¿no? Y poco a poco voy invirtiendo en este medio. Pero bueno, como digo, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. ¡Feliz domingo a todos!